ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 4, Vidura se dirige a Maitreya, verso 29, traducción, significado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sri Shuka Uvacha, Brahma Shapapadeshena, Kalena Mogavanchita, Sangritya Svakulam Spitam,
Sangritya Svakulam Pritam,
Takshyan Deham Achintayat,
Takshyan Deham Achintayat.
Lo tiene difícil de leerlo. Sri Shuka Uvacha,
Sri Shuka Uvacha,
Brahma Shapapadeshena, Brahma Shapapadeshena, Kalena Mogavanchita,
Kalena Mogavanchita,
Samritya Svakulam Spitam,
Samritya Svakulam Spitam,
Takchakshan Deham Achintayat,
Takshyam Deham Achintayat,
Sri Shuka Uvacha,
Brahma Shapapadeshena,
Brahma Shapapadeshena, Kalena Mogavanchita,
Kalena Mogavanchita,
Samritya Svakulam Spitam,
Samritya Svakulam Spitam,
Takshyam Deham Achintayat,
Takshyam Deham Achintayat,
Sri Shuka Uvacha, Sri Shukadeva Goswami dijo, Brahma Shapa, maldición proferida por los brahmanas, Apadeshena, con el pretexto, mediante semejante escena fingida, Kalena,
Kalena,
por el tiempo eterno, Amoga, infalible, Vanchita,
aquel que desea así,
Samritya,
cerrando,
Svakulam,
su propia familia,
Pitam, excesivamente numerosa, Kyakshan,
después de abandonar
Deham, la forma universal,
Achintaya,
pensó para sí. Shukadeva Goswami respondió, mi querido rey, la maldición proferida por los brahmanas era solo un pretexto, mas la verdadera causa era el supremo deseo del Señor. Él quería desaparecer de la faz de la tierra después de enviar a sus excesivamente numerosos familiares. Pensó para sí de la siguiente manera. Solamente vamos a leer el pensamiento para no quedarnos en el aire cuando Krishna piensa. Ahora he de irme de la visión de este mundo terrenal y veo que Uddhava, el principal de mis devotos, es el único que puede quedar directamente encargado del conocimiento acerca de mí. Eso es lo que pensaba, porque en este capítulo Uddhava se queda al final solo. Y Krishna le da una señal diciendo vete a Bharatika-ashram. Y ahí se quedó solo meditando y Parikshit Maharaj pregunta ¿por qué?
Eso fue después de la batalla de los...
cuando ya Krishna estaba a punto de irse, ya después de la desaparición de la dinastía Yadu. Entonces Maharaj Pariksit tiene una duda. Él pregunta por qué solo permaneció Uddhava al final de los pasatiempos del Señor de los tres mundos, Sri Krishna, y después de la desaparición de los miembros de las dinastías Vrishni y Bhoja, quien eran los mejores entre los grandes comandantes. Y la respuesta de Sukadeva Goswami es: mi querido rey, la maldición proferida por los brahmanas era solo un pretexto, mas la verdadera causa era el supremo deseo del Señor. Él quería desaparecer de la faz de la tierra después de enviar a sus excesivamente numerosos familiares, y pensó para sí de la siguiente manera. Significado. En este verso, la palabra Chakshan es muy significativa en relación con el hecho de que Sri Krishna abandonara su cuerpo. Como él es la forma eterna de existencia, conocimiento y bienaventuranza, su cuerpo y su ser son idénticos. Por lo tanto, ¿cómo es posible que abandonara su cuerpo y desapareciera luego de la visión del mundo? Existe una gran controversia entre los no devotos o mayavadis acerca de la misteriosa desaparición del Señor, y las dudas de esos hombres, cuya base de conocimiento es débil, han sido muy detalladamente aclaradas por Sri Jiva Goswami en su Krishna Sandarbha. De acuerdo con la Brahma Samhita, el Señor tiene muchas formas. Se declara ahí que el Señor tiene innumerables formas, y cuando aparece ante la visión de las entidades vivientes, tal como apareció de hecho Sri Krishna, todas dichas formas se amalgaman con él. Además de todas estas formas infalibles, él tiene su forma universal, tal como se manifestó ante Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Aquí en este verso también se usa la palabra spitam, lo cual indica que él abandonó su gigantesca forma universal denominada Viradrupa, no su forma eterna y primigenia, debido a que difícilmente existe alguna posibilidad de que cambie su forma de Sachidananda. Este sencillo conocimiento los comprenden de inmediato los devotos del Señor, pero aquellos que no son devotos, que prácticamente no realizan ningún servicio devocional para el Señor, o bien no entienden este sencillo hecho, o inician adrede una controversia para derrotar la característica de eternidad del cuerpo trascendental del Señor. Esto se debe al defecto denominado la propensión a engañar de las entidades vivientes imperfectas. También se ve por experiencia práctica hasta el día de hoy que los devotos adoran la forma trascendental del Señor en diferentes templos, y todos los devotos del Señor llegan a experimentar de hecho que la forma de la deidad que se encuentra en el templo no es diferente de la forma del Señor. Esta actuación inconcebible de la potencia interna del Señor se describe en la Bhagavad Gita 7.25, Naham prakasha sarvasya yoga maya samavritaha. El Señor se reserva el derecho de no manifestarse ante cualquiera. En el Padma Purama se dice Ataksi Krishna Namahari Nabhavetrayam Indriyai. El nombre y la forma del Señor no pueden percibirse mediante los sentidos materiales, pero cuando Él aparece ante la visión de la gente mundana, adopta la forma del Virat Rupa. Eso constituye una exhibición material y adicional de forma, y la respalda la lógica del sujeto y sus adjetivos. En gramática, cuando a un sujeto se le quita un adjetivo que lo modifica, el sujeto en sí no cambia. De igual manera, cuando el Señor abandona su Virat Rupa, su forma eterna no cambia, aunque no existe ninguna diferencia material entre él mismo y cualquiera de sus innumerables formas. En el canto quinto se verá que el Señor recibe adoración en diferentes planetas, en sus diferentes formas, aún ahora, y que también se le adora en diferentes templos de esta tierra. Srila Jiva Goswami y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur han explicado muy detalladamente en sus comentarios este incidente de la desaparición del Señor, citando diversas versiones auténticas de las escrituras védicas. Nosotros no las incluimos todas aquí ex profeso, para evitar que aumente el volumen de este libro. Pero el asunto en cuestión se explica en la Bhagavad Gita, como se citó anteriormente. El Señor se reserva el derecho de no manifestarse ante cualquiera. Él siempre se mantiene fuera de la visión de los no devotos, los cuales están desprovistos de amor y devoción, y en esa forma los pone aún más lejos de sí. El Señor advino por invitación de Brahma, que oró ante el Kshirodakasha y Vishnu, y por consiguiente, cuando el Señor advino, todas las formas de Vishnu se amalgamaron con él, y cuando la misión se cumplió, todos ellos se separaron de él de la manera usual. Shishuka Uvacha Brahma Shapa Padeshena Kalinamoga Vanchitaha Samritya Svakulam Spitam Tyakshyan Deham Achintayat. Shukadeva Goswami respondió: mi querido rey, la maldición proferida por los brahmanas era solo un pretexto, mas la verdadera causa era el supremo deseo del Señor. Él quería desaparecer de la faz de la tierra después de enviar a sus excesivamente numerosos familiares. Pensó para sí de la siguiente manera: Omagyana timirandasya gyanandana shalataya chakshurun militam yena tasmai sri gurave namaha. Hay varias partes en el Bhagavatam donde sale esa situación, que hay algo aparentemente que luego es otra cosa. O sea, aquí hablo de un pretexto que y habla de la maldición de los yadus, que como sabemos la historia, Samba se presentó con una barriga artificial, en un embarazo imaginario, y los niños, los jóvenes, se burlaban de los brahmanas preguntando: ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? Y como ellos sabían que era era falso, los maldijeron. Pero aquí se explica que todo eso era el supremo deseo del Señor. Él hizo todos esos arreglos para hacer la situación o llevar eso a la situación de que ellos se matan entre ellos, que también una descripción bastante fuerte. No sabemos cuando la maldición se había dicho y se enteraron de ello, como para hacer la barriga era un hierro, ¿no? ¿Era eso? Un pedazo de hierro. Y lo... ¿se dice? Rasparon, ¿no? En pequeños trocitos. ¿Una piedra?
Yo creo que es una piedra.
Puede ser piedra.
Pero no es una piedra cualquiera, es como si fuera plomo.
Pero eso pesa, ¿no? Pero de alguna manera lo podían llevar aquí, no sé cómo. Imagínate, llevar una para fingir un bebé, pero bueno.
No, ellos tenían ropa.
Ya.
Realmente tenían ropa. Pero al recibir la maldición, esa ropa, ese cojín, supuesto cojín, convierte en una piedra.
Ah, sí, eso es el detalle, no lo sabía. O sea, no era una piedra cuando llegaron.
Una ropa.
La maldición la convirtió en
una piedra.
O un hierro. Creo que era hierro y luego salieron las cañas, que eran ellos, como hierro, muy fuertes.
Entonces, al recibir la maldición, entonces digo, ¿qué hago?
Ya tenían miedo, ¿no? Ahora esto se ha convertido ya en algo raro. Lo vamos a raspar en trozos pequeños y lo tiraron.
Polvo, sí.
Y lo tiraron por ahí y ahí salieron cañas.
Tiraron al mar
y
empezaron a flotar, y con el tiempo empezaron a salir las cañas, ¿no?
Y luego cogieron las cañas y las usaron como armas para matarse. Y todo ese arreglo era según el supremo deseo de Krishna. Ya bastante inconcebible, uno se puede preguntar por qué hace esas cosas. Igual que sabemos del Bhagavatam, la maldición de Maharaj Pariksit, también Prabhupada comenta al final del primer canto que es también el deseo del Señor, que todo eso sucede, que el niño pequeño también una maldición para que muera con la serpiente voladora. Y eso no es lo único, hay varios otros. La maldición de los Jayavijay, lo mismo. Ahí se explica que Jayavijay, ellos entendieron que Narayan tenía el deseo de luchar. Y entonces ofrecieron oraciones, por favor, haz algún arreglo para que nosotros podamos tener la situación de luchar contra ti, porque aquí no, eso es Vaikuntha. Entonces Narayana, Krishna, para cumplir el deseo de su devoto, que quería cumplir su deseo, hizo un arreglo para que los Kumaras se enfadaron para maldecirlos. También es inusual, porque los Kumaras son grandes sabios, y por qué se van a enfadar por una tontería como de no dejarlos pasar, solamente tenían que hacer otro arreglo. En fin, todo eso sucede por el deseo supremo del Señor. Y ese es el punto. Cuando Krishna quiere algo, ocurre. Él es el Ekala Ishvara Krishna. Es el único, el gran Ishvara, y todos los demás son sus sirvientes. Y cuando hay un deseo, todo el mundo corre para cumplir el deseo. Y por supuesto, la energía, tanto la interna como también la externa, se mueven según el deseo del Señor. Icha Chakti, ¿no? Es una de las potencias del deseo. En realidad es así, que ya solamente tener el deseo ya está hecho. Es como un mago, ¿no? Krishna tiene eso, poder místico. Cuando él desea algo, ya está hecho. Y cuando él no quiere que los no devotos le vean, también él se reserva el derecho, Prabhupada dice. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavrita. Entonces él puede también hacer un pasatiempo de esa manera para que, en realidad se dice que el Maushala Lila era para confundir a los no devotos, a los demonios, para que ellos sí pueden pensar, mira, es una persona común, le han matado un cazador. Eso es la manera de, luego cuando Krishna supuestamente abandona su cuerpo, y eso es el punto principal de ese significado, que en realidad no es, Krishna no abandona el cuerpo. Su cuerpo y su ser son idénticos. Y cuando aparentemente deja el cuerpo, ese es el Virat Rupa. Que cuando él aparece ante la visión de la gente mundana, también adopta la forma de Virat Rupa. ¿Por qué? Porque el nombre, la forma del Señor, Atakshi Krishna Namari, Nabhavekrayan Indriyay, no puede percibirse mediante los sentidos materiales. O sea, solamente con ojos untados de amor, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, Santaksaraiva Ridayeshu Vilokayanti, los devotos, los santos, santa en sánscrito, ellos tienen la capacidad de ver al Señor Supremo. Y cuando los no devotos aparentemente le ven la Virat Rupa, y como Prabhupada dice, de igual manera cuando el Señor abandona su Virat Rupa, su forma eterna no cambia, aunque no existe ninguna diferencia material entre él mismo y cualquiera de sus innumerables formas. Y todo eso finalmente está en el nivel de achintya, algo que va más allá de nuestra comprensión. Pero también Jiva Goswami, aquí se menciona Jiva Goswami dos veces, que primero él explica todo eso en detalle en el Krishna Sandarbha, y luego Prabhupada cita a él y Vishwanath Chakravarti Thakur, que también ellos explican el incidente de la desaparición en detalle. Pero aquí Prabhupada dice, no vamos a entrar en más detalle porque esto sería muy largo y no queremos aumentar el volumen del libro. Pero ese mismo Jiva Goswami, él en su Sandarbha, él comenta que a menos que se acepte la idea de achintya, entonces no se puede aceptar a la existencia de Dios, porque todo relacionado con el Señor Supremo en realidad es achintya. Y únicamente cuando él quiere, el devoto puede entender algo. Por lo tanto, es el Naham Prakasha Sarvasa Yoga Maya Samavita. Él se reserva el derecho, pero en el momento que él da la misericordia, el devoto puede entender todo lo que el Señor quiera que entienda, hasta las cosas más confidenciales, como Bhagavad Gita, ¿no? También ahí un capítulo entero, el noveno, se llama el conocimiento confidencial. Y ahí Prabhupada explica cómo había partes que ya son confidenciales, ahora es más confidencial y más confidencial, y así es. Y aunque es Guyam también es como confidencial, significa escondido, oculto. Aquí en este mundo también hablamos de ocultismo, algo que no cualquiera puede entender, hay que ser iniciado, hay que tener una preparación para poder recibir ese conocimiento esotérico, oculto, confidencial, guyam. Y todo lo que se refiere a Krishna en realidad es así. Incluso la deidad, también Prabhupada menciona eso, que por experiencia práctica, los devotos adoran la forma trascendental del Señor en diferentes templos, y todos los devotos del Señor llegan a experimentar, o sea, no, es realmente una experiencia, que la forma de la edad no es diferente de la forma del Señor. Y eso también es solamente posible cuando el Señor quiere, porque una persona no devota entra aquí y va a ver una escultura de mármol y nada más. Y si es Mayavadi es peor, porque si realmente es Mayavadi, no los supuestos que no conocen la filosofía, sino el verdadero Mayavadi, él va a pensar que esto sí es el supremo, pero es una manifestación temporal del Brahman. Incluso puede bailar en éxtasis pensando que estoy acercándome al Brahman. Y cantando Hare Krishna también, con lágrimas, pensando, me voy acercando al Brahman. Gracias a la manifestación temporal del Brahman, en forma de la deidad o en forma del santo nombre, todas esas cosas son ayudas, son herramientas para que yo pueda finalmente llegar al Brahman y volverme uno con él. O sea, así son los Mayavadis. Y por supuesto, ni la deidad ni el santo nombre se manifiestan en el corazón de personas así. O sea, únicamente Bhaktiamam Abhijananti, Krishna en Bhagavad Gita, también dice eso, que únicamente con Bhakti yo me voy revelando, y si no, pues no. Uno piensa que sabe, pero no sabe. Krishna se reserva el derecho de no estar presente. Pues eso es básicamente lo que se explica aquí. Si hay algún comentario, alguna pregunta al respecto, bienvenido sea. Y si no, terminamos y cerramos y continuamos. Si todas esas lilas son no fáciles de entender, especialmente también. Y Prabhupada también comentaba antes, el Mausha, la lila, la desaparición, los devotos no comentan no les gusta hablar mucho de... Y también la destrucción de la dinastía Yadu, todo, ¿no? Mucho pesar, muy difícil. Aquí se menciona dónde estaba antes, cuando se explica por qué la tierra lo sintió como una carga, ¿no? Ese verso. ¿Tú sabes dónde está? Has hecho el Bhakti Vaibhava, deberías recordar. Oy, Mahalakshmi. Yo debía recordar, yo he dado la clase. Pero hay un verso, es en esa sección, donde se dice que sí, la dinastía Yadu se destruyó porque era una carga para la tierra.
Eso sí que es todavía más sorprendente de escuchar.
Pero luego en el significado Prabhupada lo explica, por eso si ahora se podía encontrar sería interesante. Porque tiene relación. ¿Es atrás?
Atrás, porque
ya se ha... Ajá. O sea, ya se ha mencionado eso.
Una semana atrás.
Entonces sí. Está en ese mismo capítulo.
Que describe cómo se intoxicaron con vino.
Exacto.
Sí,
y allí... A ver, ya lo encontramos rápidamente.
Sí. Hay comentario que al conquista de tres mundos, no solo de nuestra tierra, los brismos de ellos, se quedó satisfecho. No había nadie como enfrentarse con ellos. Ellos se convirtieron en amos.
Y orgullosos, ¿no?
Orgullosos.
Eso es lo que... Eso es, hay un verso.
Entonces empezó a disfrute de embriagada, de todo lo que quería ellos. Y perdió las cualidades como chatrio. Empezaron a perder. Entonces, claro, la palabra no sé si podemos añadir con los pecados. Entonces la tierra, la madre tierra, para ella como una carga. Que llevar a esa gente está haciendo cosas que no es piadoso. Y sí, esa es una de las cosas.
Aquí es eso, aquí está, creo que. Sí, cuando riñan entre sí, o sea, es como una predicción. Eso es lo que dice el Señor. Aún está, o sea, Krishna está hablando. Aún está el gran poder de la dinastía Yadu, nacida de mí mismo, que puede que sea una carga más insoportable, porque ya después de la batalla los reyes valen, todos muertos, Duryodhan y los y compañía, pero ahora quedan los Yadus y quizás son peor. Dice. A ver dónde lo pone. Y aquí, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describe o vamos a unas frases antes. Hay dos clases de carga, porque se habla de eso, es una carga para la tierra. Existe la carga de la bestia y la carga del amor. La carga de la bestia es insoportable, pero la carga del amor es una fuente de placer. Srila Vishwanath Chakravarti describe la carga del amor de una manera muy práctica. Dice que la carga del esposo sobre la joven esposa, no hoy en día, pero entonces, la carga del hijo sobre el regazo de la madre y la carga de la riqueza sobre el hombre de negocios, aunque son de hecho cargas, desde el punto de vista del peso, son fuentes de placer. Tú sabes, ¿no? Y la madre también lo sabe, la joven esposa. No, hoy en día no quedan muchas que sienten el esposo como una carga de placer. Y en ausencia de esos pesados objetos, puede que uno sienta el peso de la separación. Que es mucho más difícil de soportar que la verdadera carga del amor. Entonces, cuando Sri Krishna se refirió a la carga de la dinastía Yadu sobre la tierra, se refería a algo diferente que la carga de la bestia. El gran número de familiares que nacieron de Sri Krishna sumaron unos cuantos millones y representaban ciertamente un gran aumento en la población de la tierra, pero debido a que todos ellos eran expansiones del propio Señor, mediante sus expansiones plenarias trascendentales, constituían una fuente de gran placer para la tierra. Cuando el Señor se refirió a ellos en relación con la carga que representaban sobre la tierra, tenía en mente que muy pronto iban a desaparecer de la tierra. Todos los miembros de la familia de Sri Krishna eran encarnaciones de diferentes semidioses y habían de desaparecer de la superficie de la tierra juntamente con el Señor. Cuando se refirió al insoportable peso sobre la tierra en relación con la dinastía Yadu, se estaba refiriendo a la carga de la separación. Srila Jiva Goswami confirma esta inferencia. O sea, las cosas aparecen ser una cosa y puede que sea algo diferente. Otro ejemplo, ¿no? Que a la primera vista pensamos eso, igual que los demonios, ahora los yadus sí son una carga de ese tipo, pero también se puede ver de otra manera, y aparentemente los acharyas, o sea, eso era Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur que lo explica así, y Srila Jiva Goswami apoya esa visión. Interesante. Pero a veces lo explicamos como de la otra manera, que es, y Prabhupada lo hace, se volvieron orgullosos y había nadie que los podía vencer, entonces Krishna tenía que hacer un arreglo que entre ellos se matan, porque si no, no había posibilidad. O sea, igual que eso de Maharaj Pariksit o de Jai Vijay, para sacar otras instrucciones también se puede ver de la otra manera, que realmente era una maldición porque hicieron algo mal y no era solamente un arreglo de Krishna y nadie tiene culpa de nada. O sea, son las cosas, no son siempre así tan simples, ¿no?
El día que dio la clase de Ananda Maharaj en Cerezo, explicó que de los millones de familiares del Señor Krishna, no todos eran semidioses,
ajá,
sino que algunos regresaron a la morada porque eran semidioses y otros eran asociados personales de Krishna.
Eso es más adelante, pero aquí, bueno, de momento, aquí en ese significado, Prabhupada lo pone así, todos los miembros de la familia de Sri Krishna eran encarnaciones de diferentes semidioses. Ahora bien, eso lo hemos leído el otro día, lo que tú dices. A ver, no lo hemos leído el otro día.
Él explicó la clase, no lo leyó.
No, pero
asociados en los planetas.
Esto es la clase de ayer. Y lo leí y sí, ahí se dice lo siguiente. Todos los miembros de Vrishni y Bhoja, eso es Vrishni y Bhoja, no sé si son son idénticos, la misma parte.
No,
pero por eso. Llegaron directamente a la morada del Señor.
Claro.
Otros devotos no llegan a la morada directamente, pero los compañeros puros del Señor no sienten ninguna atracción en este mundo material. Pero los Vishnis y Bojas fueron enviados directamente. Entonces, los Yadus son semidioses y los Vishnis y Bojas parece que son
asociados
compañeros directos, sí, personales. Así, ¿no? Podemos entenderlo. Okay.
El otro día cuando celebramos la aparición de Srimad Ramachandra, leímos que Shatrughna, que era hermano de Srimad Rama, fue el que fundó la ciudad de Mathura hace miles de años. Entonces la familia de los Yadus, los Boyas, los Boyas y alguna familia más eran los que habitaban la ciudad de Mathura, y todos ellos eran asociados personales de Krishna. Los que vivían en Duarca fueron los semidioses, entonces, ¿no?
Y a los Yadus, eran semidioses. Pues bien, hasta aquí. Y ya veremos qué más hay. Prabhupada ki jai, Gantara Srimad Bhagavatam ki jai.